Bienvenidos a Viajeros, una invitación para soñar y conocer todo acerca del bienestar animal y la tenencia responsable. Con vosotros, Cristian Oliva Vélez, autor del reconocido blog dogfriendlytraveler.com y que abandera el movimiento No al Abandono de Perros y Demás Seres Sintientes.
Hola viajeros, muchas gracias a todos los que nos habéis enviado vuestros audios a través de WhatsApp. Damos pie a la siguiente pregunta hecha por una oyente.
Hola, soy Maite y llamo desde Salamanca en España. Quiero hacer una pregunta a Cristian. He visto en vuestros podcasts que hay maltrato animal y mucho en Argentina. Aquí también, por desgracia, lo hay, pero creo que ahí todavía os queda un camino más largo que recorrer que aquí. Me gustaría saber qué leyes amparan a nuestros peludos en vuestro país y si realmente están protegidos. Gracias de antemano.
Gracias, Maite. Te cuento. Aquí en Argentina existe la ley 14.346, que es del año 1954. Y el problema es que en ella se consideran a los animales como cosas. Como no podemos permanecer impasibles ante la crueldad y el maltrato, desde diversos grupos de la sociedad luchamos por los derechos naturales de los animales no humanos. Estas víctimas ya no están solas. Con Eros, desde Viajeros, desde dogfriendlytraveler.com, desde la Fundación Zorba y nuestras redes, amplificamos la petición de esta necesidad para que los diputados de la Nación hagan su trabajo. Hay que recordarles que son empleados temporales y que entre todos les pagamos el sueldo. Hoy le damos la bienvenida, por segunda vez, a Isabel de Estrada. En la primera oportunidad la tuvimos como invitada para hablarnos de su último libro. Les recordamos que podéis escuchar aquel encuentro en el episodio número 5. En este programa y en defensa de los animales, Isabel suma su voz como colaboradora de Viajeros. Gracias, Isabel, por venir. Un gusto tenerte aquí.
Gracias a vos, Cris. La verdad es que es un orgullo colaborar con vos, que lo venís haciendo hace tanto tiempo, y juntos potenciaremos nuestros esfuerzos para que nuestros queridos animales tengan una vida mejor.
Viajeros, un podcast para los que conviven con animales no humanos y para los que aún no los tienen. Para los que les gusta viajar y aprender. Para los que quieren pasar un buen rato. Viajeros es un podcast para todos.
Isabel nos ha traído a Boy Olmi. Él es actor, director, ecologista e hincha de River. Olmi también sueña con un mundo mejor. Ha tenido la fortuna de conocer faros tan importantes para la humanidad como son Jane Goodall, Roger Pine, Deepak Chopra, Douglas Tompkins y Brian Weiss. En febrero, Jane afirmó en la CNN que viviremos tiempos muy oscuros y que todos podemos hacer algo para mitigar la emergencia climática. La situación en Argentina parece que se está complicando cada vez más. Los animales están desprotegidos y el medio ambiente necesita mucha atención. Por todo ello, a nuestro invitado le pedimos que nos ayude a despertar la empatía con la que todos hemos nacido. Bienvenido, Boy Olmi, a Viajeros.
Hola, Cris, ¿cómo estás?
Muy bien. Bienvenido.
Muy bien.
Hola, Boy, ¿cómo estás?
Hola, Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, con mucho gusto.
Gracias, Boy.
Y con mucho gusto de encontrarnos con ustedes hermanados en esta empatía que, como decís, naturalmente tenemos todos y a veces nos damos cuenta y nos olvidamos, ¿no?
Boy, hay una frase tuya que recuerdo siempre. Creo que cuando nos miramos a los ojos con los perros aparece la vida misma. ¿Nos la explicas?
Bueno, mirá, hace muchos años yo dirigí una película en la que el protagonista tenía un perro. Y en esa pregunta, en esa película había un momento donde alguien se preguntaba, o no sé si él mismo se preguntaba, ¿qué pasa cuando nos miramos a los ojos con los animales? Y alguien le respondía que en los ojos hay la humedad del agua. Y esa humedad del agua es la síntesis o es el origen de toda la vida, ¿no? Es decir, donde hay agua hay vida, por eso se busca agua en los planetas y hay tantas preguntas en torno al agua. Y yo creo que en esa humedad de los ojos además en la expresión o inexpresión que pueda haber, está el secreto de sentirnos todos parte de una misma cosa. Cuando uno se encuentra con ese ser vivo que a su vez produce y tiene humedad en su mirada, hay algo inconsciente, me parece, que se pone en marcha. Y es decir, estamos los dos vivos al mismo tiempo, ¿no?
¿Vos crees que la humanidad evoluciona hacia una vida más en sintonía con la naturaleza y los animales o no? Porque oímos hablar todo el tiempo de esto. ¿Cuál crees que es la verdad?
Bueno, yo creo que como en toda fuerza hay como dos polaridades, ¿no? Una que evoluciona y otra que involuciona, o una que pretende evolucionar y otra que pretende retardar o detener esa evolución. En este momento creo que se están jugando cartas muy fuertes en torno a esa pregunta, ese dilema, porque los 7.800 millones de habitantes que hay en la Tierra han llevado la situación a un extremo, en donde los recursos son finitos, donde el espacio es finito, donde el agua justamente está padeciendo, como el aire, como la tierra, el efecto de toda esa población gigantesca que no viene haciendo las cosas demasiado bien desde hace mucho tiempo, o las venía haciendo con un grado de inconsciencia que tenía que ver con que antes las reglas eran distintas porque había más espacio, porque las cosas no habían crecido de esta manera, porque la velocidad de los procesos no era la misma que hay hoy a través de la tecnología. Entonces creo que se está dando una situación muy particular y que tiene que ver con que, por la cantidad de gente que somos, por la velocidad de estos procesos y por el daño que hemos realizado involuntariamente, a veces negándolo, pero no solo con malas intenciones, sino con otros paradigmas que pertenecen a generaciones anteriores y a momentos históricos anteriores, hoy nos encontramos en la oportunidad de realmente crecer y evolucionar hacia una sociedad mejor a partir de empezar a cambiar las reglas de convivencia y las reglas de cómo nos tratamos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Ahí, ante tu pregunta si vamos a evolucionar o no, yo a veces soy mucho más optimista y otras estoy muy preocupado. Porque los efectos del cambio climático, por ejemplo, son consecuencia de todo esto que estamos hablando. La desigualdad, la inequidad, esa diferencia abismal entre tan pocos ricos al lado de tantos pobres, se hace también muy violenta y muy necesaria de una reflexión más profunda para reconocernos justamente como parte de una especie. Y a su vez, esa especie, que somos los humanos, que pretendemos ser únicos poseedores de una cierta inteligencia, que es verdaderamente distinta a la de otros seres vivos y sin embargo no por eso superior, también tenemos que dar ese paso para reconocernos como parte de cohabitantes con las otras especies, ¿no? Que son los animales y las plantas.
¿Crees que parte de eso que le pasa al hombre es por distanciarse de la naturaleza y de los animales? O sea, porque es claro, ¿no?, que hemos vivido y que el hombre de alguna manera en las ciudades cada vez vive más distanciado de esto. ¿Crees que es parte del problema?
Sí, creo que vivimos un poco más que distanciados, disociados, porque la naturaleza está en nuestro propio organismo, ¿no? La naturaleza corre por nuestras venas, en el latir de nuestro corazón, en la humedad de nuestro cuerpo, en la temperatura de nuestra piel. Es decir, la naturaleza es una parte nuestra, seamos, como decía antes, más conscientes o no. Yo estoy sentado en mi casa en este momento y veo árboles por la ventana que se mueven con el viento en este momento, y atrás un cielo azul con nubes blancas. Y la naturaleza está ahí tan presente como si yo caminara por un bosque solo al pie de una montaña. Y sin embargo estoy en medio de la ciudad de cemento. Entonces, la naturaleza está ahí. Estamos en una ciudad, en Buenos Aires, al borde del río. Estamos en una ciudad que tiene parques. Y al mismo tiempo tenemos la suerte, algunos, de que corra agua por los grifos de nuestras casas, donde podemos abrir una canilla y sale agua, que también es producto de esa naturaleza. Entonces, la naturaleza está más presente o menos presente y nosotros estamos más disociados de ella, como de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud y sobre todo de esa resonancia con todos los seres vivos que estamos latiendo todos al mismo tiempo, como late la tierra abajo del cemento también, ¿no? Entonces, creo que hay una disociación, sí, creo que hay un estar medio descindidos, estar fragmentados, no estar integrados absolutamente. y bueno, eso se consigue con un grado de relajación o de conexión profunda que proviene de muchos lugares. Hay gente que lo consigue a través de la meditación y hay otra gente que lo consigue simplemente a partir de trabajar su huerta o de caminar con su perro yendo a la plaza.
Sí, dijiste algo muy importante, ¿no? Que la naturaleza está al alcance de todos. Eso es una realidad. Y voy, nosotros vimos tus documentales, tus maravillosos documentales, y queríamos preguntarte casi por una curiosidad casi de... vos tuviste la posibilidad de estar con estos tres personajes, o sea, que todos los que peleamos por esto, los admiramos, ¿no? Tanto, que son Jane Goodall, Roger Pine y Douglas Tompkins, ¿no? ¿Qué nos podés contar sobre ellos que nosotros no hayamos visto, o sea, de la convivencia, ¿no? De con ellos.
Bueno, los tres son seres tremendamente especiales, iluminados, visionarios, que tienen la capacidad, tienen porque, bueno, dos de ellos están vivos, Jane Goodall y Roger Payne, octogenarios, deliciosos, están vivitos y coleando por el mundo como siempre, y Douglas Tompkins murió hace un par de años, y fue una pérdida tremenda para lo que tiene que ver con la conservación y con lo que tiene que ver con esa relación con el medio ambiente. Pero dejó un legado gigantesco que lo continuó. Sus fundaciones y los parques nacionales que creó en Sudamérica. Por lo tanto, conocerlos a ellos me dio la posibilidad de conocer gente que puede mirar para adelante a una distancia que va más allá del horizonte, ¿no? Gente que está pudiendo visualizar el futuro de la humanidad, hacia dónde debemos corregir ese rumbo, con una sensibilidad muy particular. Son diferentes, los tres son diferentes, pero curiosamente cuando trabajé con Jane Goodall y Roger Payne en ese encuentro que produje, yo siento que parte de mi tarea tiene que ver con construir puentes, ¿no? con crear vínculos como los que estamos haciendo en este momento entre ustedes, yo y la gente que nos está escuchando también. A partir de crear esos vínculos, esos abrazos virtuales que vamos creando, se pueden ir encontrando soluciones. Esa es la parte buena que tienen las redes, de la tecnología y las redes en general, ¿no? Es el parte útil que tiene el estar en contacto. Y a mí se me ocurrió juntar a Jane Goodall y a Roger Payne porque justamente ella es una mujer y él es un hombre, ella protege las selvas y él protege los mares, y se me ocurrió la imagen del yin y el yang como dos fuerzas complementarias, dos energías, la masculina y la femenina. Y cuando les propuse juntarse como si fueran dos piezas de un dibujo del yin y el yang, los dos me dijeron que durante toda la vida, durante muchas décadas, se habían admirado a la distancia, pero nunca se habían encontrado a conversar como yo se estaba proponiendo. Y eso fue la llave para que ellos quisieran hacer esta película que se llama Jane and Payne y que nos llevó a vivir y a convivir en un campamento científico en la Patagonia argentina rodeados de ballenas, que son la especialidad de Payne, ¿no? Los grandes cetáceos y los seres
que habitan
el mar. En una
carpa, ¿no? En una carpa.
En un campamento que no tiene ni luz eléctrica, ni baños, es un lugar muy precario. ¿Sí? Él empezó viviendo en carpa ahí con su familia hace 40 años cuando creó este observatorio científico, porque está ubicado en un lugar muy preciso. Yo sé que nos escuchan mucho en España también y por eso me refiero con detalle a este lugar que está en la Patagonia argentina, en la península Valdés, en esos santuarios donde las ballenas aparecen anualmente, y es un lugar realmente muy, muy, muy impactante, porque vienen las ballenas desde muy lejos a encontrarse allí, a procrear, a dar a luz, a alimentarse. Y bueno, ahí se produjo el encuentro entre estos dos seres tan maravillosos como son Jane Goodall y Roger Payne. Sí. Y curiosamente, de ese encuentro, ellos me pidieron que los conectara con Tompkins, porque yo lo conocía a Tompkins por su trabajo también en la Patagonia. Y entonces, cuando terminamos la filmación, nos subimos a dos autos conducidos por nuestros hijos, el de mi socio, Dylan Williams, y el mío. Nuestros dos hijos se subieron a los autos con nosotros y en un auto cada uno nos fuimos hasta la provincia de Entre Ríos, donde en ese momento, sí, no, en este caso en Entre Ríos, porque ahí estaba una de los proyectos de agroecología que tenía Tompkins sobre el río Paraná y sobre el río Uruguay, y allí viajamos para que Jane y Payne se encontraran con Tompkins y se conocieran con Tompkins y con su mujer.
Bueno, construir puentes.
Entonces seguimos,
¿no?
seguimos tendiendo puentes, esos puentes, sí, sí. Y seguimos creando ese vínculo, porque fue para ellos fascinante encontrarse y conocerse. Y Tompkins, a su vez, que es un benefactor y un creador de enormes superficies de parques nacionales, estaba muy interesado en conocerlos a ellos. Entonces se fue multiplicando eso y fue divino. Son gente muy humilde al mismo tiempo, porque justamente su riqueza tiene que ver con sentirse parte y con esta conexión de la que hablábamos, con la naturaleza extrema, que es la mayor riqueza que tenemos. Entonces, si bien se codean con príncipes, reyes, millonarios y personajes muy poderosos en lo que la cultura occidental ha sostenido como un valor, ellos se mueven con humildad y con una sencillez y con una tranquilidad que a mí me llevaba, por ejemplo, estábamos en una fogata en la Patagonia, esas noches sin luz eléctrica, bajo las estrellas, en una fogata, y se me ocurrió tratar de buscar una silla para sentarla a Jane, que es una inglesa que tiene 86 años en este momento, y ella me dijo, no, ¿por qué me vas a poner una silla? Vamos al piso a sentarnos en la tierra, que es donde podemos mejor apreciar este fuego y sentarnos todos en rueda alrededor del fuego. Y entonces, en esa cantidad de gestos se veía esa comodidad con alguien que vivió toda su vida en la selva, trepada a los árboles y en condiciones muy extremas y de mucha alegría justamente por todo eso, ¿no?
¡Qué envidia!
Vamos, maravilloso. Gracias por compartir esta experiencia en Viajeros. Ahora vamos a escuchar nuestra nueva campaña de concientización, ya que entre todos, con pequeños gestos, podemos mejorar el mundo donde vivimos. Le doy al play.
Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca.
¿Qué opinas de los zoológicos, Boy? ¿Los cerrarías a todos o no?
Bueno, como tantas otras muchísimas cosas, los zoológicos, como los conocimos, son producto de otra época. Como las enciclopedias son producto de otra época y no por eso tienen que dejar de existir, sino que tienen que encontrar su forma, ¿no? Su forma actual, la forma contemporánea que tenga que ver con el mundo de hoy. Ese pensamiento enciclopédico, esa manera de codificar la realidad, esa manera de conocer el mundo, hoy es diferente, porque hoy, por ejemplo, yo creo que para ver un elefante antiguamente solo se podía ir a un zoológico o a un circo, que son dos instituciones muy crueles históricamente para con los animales, si bien partían de una finalidad muy saludable que tenía que ver, en el caso del circo, con el entretenimiento, en el caso del zoológico, también con la divulgación de la ciencia y también con el entretenimiento y el aprendizaje de los chicos y de todo el mundo. Es decir, era una gran sorpresa para todos antiguamente ir a ver un león, ir a ver un elefante a un lugar donde si no era ahí no lo podías ver. Pero hoy, en donde todos podemos ver cosas en pantallas, en otros sistemas mucho más interactivos, hasta en nuestros teléfonos tenemos acceso en vivo a situaciones. Recuerdo un proyecto en el que participé de ir a colocar cámaras en vivo a una condorera en lo alto de una montaña para ver en vivo lo que estaba pasando con los cóndores que entraban y salían recuperándose, multiplicándose en una zona vulnerable en el sur de la Argentina. Y entonces, digamos, hoy tenemos otra posibilidad de conocer esas cosas y no es necesario hacer sufrir un animal en cautiverio para conocer las costumbres o para verlos vivir en su hábitat. Entonces, creo que los zoológicos sí deben desaparecer o deben mutar a otras formas, a parques abiertos, a lugares en donde la gente sea la que tenga que trasladarse, moverse y apreciar a los animales mucho más en contacto con la naturaleza y no con recreaciones carcelarias en donde sí, lo pasan mal.
Para dejar de estar a nuestro servicio, ¿no? O sea, creo que
exactamente,
que hacia eso vamos, ¿no? ¿Vos crees que el veganismo es una tendencia imparable que ellos finalmente van a dejar de estar a nuestro servicio? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo ves esta tendencia que claramente hoy está instalada, ¿no?
Bueno, si triunfa esta buena revolución, que para mí tiene que ver con lo espiritual, básicamente, porque en todas las disciplinas espirituales está la idea de reconocernos como parte de un todo mucho más grande. Si logramos que esa espiritualidad tome el espacio que necesita para la realidad de hoy, por supuesto que los animales y las plantas deben dejar de estar a nuestro servicio y debemos convivir con ellos armónicamente. Cuando los pueblos originarios toman de la tierra algo, toman algo de la Pachamama para alimentarse de sus frutos, agradecen, entregan una porción de ese alimento a la tierra, la devuelven a la tierra, la ofrendan, la homenajean y toman una parte de eso para su alimento, por ejemplo. Entonces, esto lo digo porque también es una analogía vinculada con los cultivos intensivos, ¿no? Con exprimir la tierra para sacarle sus frutos, tratando de que la tierra esté a nuestro servicio y no haciendo que la tierra sea parte viva de nuestra convivencia. Lo mismo pasa con los animales, es decir, no podemos explotar a los animales por un capricho que tiene que ver con no entender que la ganadería intensiva, la producción también intensiva de la tierra, abusando de ella y metiéndole fertilizantes y conservantes y productos químicos que en definitiva son los que nos están enfermando, dañando a nosotros, dañando a la misma tierra y generando un futuro muy peligroso para nuestra supervivencia. Entonces, bueno, por supuesto creo que los animales no deben estar a nuestro servicio. De la misma manera que una mascota o que un animal debe vivir en condiciones dignas con la gente que lo tiene y no puede estar simplemente al servicio de la foto, del paseo o del divertimento sin tomar en cuenta que ese ser vivo está conviviendo con nosotros bajo un mismo techo o bajo un mismo espacio y que tenemos que ser muy conscientes de que sufre, de que vive, de que late, de que puede estar más contento o más triste, y eso es un bien que tenemos que preservar. Por supuesto, en relación a eso está el tema de los zoológicos, ¿no? Ahora vi que en estos días se prepara el traslado de una de las elefantas así emblemáticas del zoológico de Buenos Aires hacia un parque abierto en Brasil, y bueno, me parece un hecho digno de celebrarlo y de entender que las cosas deberían evolucionar todas en esa dirección.
Así es. A la madrina de viajeros, Olmi, también le preocupa el presente y el futuro de los animales. Escuchemos ahora el mensaje de la princesa Beatriz de Orleans.
Haces un trabajo de difusión muy, muy importante. Haces un trabajo de cultura.
Viajeros. Cristian Oliva Vélez.
Inauguramos con Boy Olmi nuestra sección de 6 preguntas y respuestas. Boy, ¿estás listo para un ping-pong?
¿Cómo no? Aquí estoy.
Vale. ¿Cuál fue el primer vínculo que recuerdas con un animal?
El primer vínculo con un animal, bueno, es tan antiguo que casi no lo recuerdo porque he estado muy cerca siempre del mar y juntar caracoles y maravillarme por las formas. Yo creo que tiene que ver con la playa y con la percepción de que hay un mundo allí que se expande frente a nosotros y que es tan misterioso, tan gigante, ¿no? Debajo de ese plato azul plateado que es el océano, hay un universo gigantesco que convive con nosotros y siempre me despertó mucha curiosidad. Cuando era muy niño y mojaba mis pies en la espuma del mar, me maravillaba igual que me maravilla ahora ese mundo que comparte con nosotros esta dualidad de la tierra y el agua.
Una receta, a ver, vos, una receta vegana o vegetariana, muy rápida y fácil.
Una receta vegana, bueno, yo no practico el veganismo rigurosamente, pero sí tengo mucha simpatía por entender hacia dónde estamos evolucionando en ese sentido, ¿no? Creo que todos los sistemas alimenticios tienen que también revisarse. Por lo cual, una receta rápida, bueno, todo vegetal que está ofreciéndose así generosamente desde la propia planta, a mí me encanta comer la verdura de la huerta casi sin, sabiendo si la huerta está limpia, casi te diría tomándola con mis manos y comiendo y probando esos olores que vienen de las semillas y de los frutos y de un tomate y de una rúcula, por lo cual al pie de la huerta, sacándole un poco la tierra, si es que nadie la ha rociado con nada inadecuado, me gusta comer la fruta y la verdura.
¿Cuál es tu gran miedo?
Mi gran miedo es al miedo, justamente, porque creo que el miedo es el límite que tenemos los seres humanos por esa cabeza que creemos que es tan importante, por esa mente que creemos que es tan importante, y en realidad es un límite que a veces no nos permite estar plenamente en paz. Por lo cual, mi mayor miedo es al miedo.
¿Quién es la persona viva a la que más admiras hoy?
Probablemente mi hijo es una de las personas que más admiro, porque es quien me ha traído la conciencia de lo trascendente que es la vida misma en movimiento.
¿Qué talento de un animal te gustaría tener?
Bueno, por supuesto la capacidad de volar de los pájaros, la capacidad de trepar de los simios, la capacidad de galopar de los grandes cuadrúpedos, la fortaleza de los grandes mamíferos. Es mucho, es demasiado, ¿no?
Pero
bueno, de todos ellos admiro y cosas y trato de ejercitar hasta donde puedo.
¿Cuál es tu lema?
Mi lema es que no tengo mucho lema, justamente. No me ato mucho a los formatos rígidos, por lo cual, más que un lema, es la intención de estar abierto, de estar atento, de estar alerta, de estar vivo.
Voy, Olmi, muchísimas gracias por este rato tan entretenido y enriquecedor.
Gracias, Cris. Gracias, Isabel. Un abrazo para todos de aquí y de allá, de los dos lados del océano.
Gracias, gracias, Boy, por siempre colaborar con todos los que queremos un mundo mejor.
Gracias, Isabel. Bueno, muchos cariños y muchas gracias por llamarme. También para mí es muy lindo poder colaborar y conversar. Siempre escuchándonos hablar, que uno reflexiona y dice cosas en voz alta que a veces no las había ni pensado, pero que en ese momento te ayudan a pensar y a reflexionar. Así que gracias a usted también.
Viajeros, vamos a descubrir el universo de nuestros peludos. Viajeros, oh, oh, viajeros, ellos merecen respeto y amor.
No compres. Bienestar animal. Tenencia responsable. No al abandono. Recoge tu caja. Viajeros es un podcast para todos.
Viajeros, para saber de vosotros y vosotras, os invitamos ahora a mandarnos una nota de voz. Podéis proponernos algún tema o bien dejarnos un saludo. Participar en Viajeros es muy sencillo y además estaréis ayudando a que nuestro proyecto crezca. Mandad vuestro mensaje al siguiente WhatsApp. Tomad nota, 0034 si os encontráis fuera de España y al número de teléfono 633-326-767. Gracias por vuestro tiempo.
Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.